Estamos hablando de administración pastoral. Y vamos a hablar ahora acerca de su liderazgo personal. Le digo, usted no puede escapar de esto. Hebreos capítulo 13, verso 7, le dice a la iglesia, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, o sea, su comportamiento. Quiero hablarles del liderazgo. Me desperté una mañana y en mi mente tenía este pensamiento. Hay cuatro clases de liderazgo. Y no lo sé, subconscientemente debo haber estado pensando en liderazgo. Bueno, primero hay el liderazgo natural. Algunos son líderes por naturaleza. ¿Ha notado eso? Por ejemplo, cuando usted era un niño, alguien diría, vamos a jugar fútbol. Juan, tú serás capitán. Guillo, tú serás capitán. ¿Quién le dijo a él que lo haga? Nadie. Él por naturaleza asume liderazgo. Si usted es un líder natural, está bien, me alegro saberlo. Pero el liderazgo espiritual va más allá de eso. Puede usar los dones naturales dados por Dios para la gloria de Dios. La segunda clase de liderazgo es liderazgo posicional. ¿Qué es liderazgo posicional? Usted es el líder. Por virtud de la posición que tiene. Un profesor tiene el liderazgo posicional. Un entrenador tiene ese liderazgo. Un capataz en el trabajo tiene ese liderazgo posicional. El gerente en un restaurante tiene liderazgo posicional. De alguna manera, el pastor tiene el liderazgo posicional porque es el pastor. Pero esa no es la clase de liderazgo de la que hablo aquí. Está incluido en eso, pero va mucho más allá. Usted puede tener liderazgo natural y liderazgo posicional, pero todavía no sabe a dónde voy o de lo que hablo ahora mismo. La tercera clase de liderazgo es liderazgo empresarial. Ahora, ¿qué es liderazgo empresarial? Estos son los soñadores, maquinadores, constructores. Pueden ser autosuficientes, motivados por su ego, pero son personas que conciben y hacen grandes cosas. Son los empresarios. Y yo quiero decirles, señores, que he estado con pastores lo suficiente para saber qué es la clase de liderazgo que los pastores aspiran. No quieren tener complejos de inferioridad. Quieren que los banqueros, abogados, doctores, constructores y todos los demás sepan, yo soy tan listo como ustedes. Y yo pude haber sido un gran abogado, pude haber sido un gran banquero, pude haber sido un gran esto o lo otro. Y como que queremos tener liderazgo empresarial. Y muchos pastores como que quieren dirigir la iglesia como ejecutivos y ser empresarios. Probablemente es lo que más desean los pastores y lo que menos necesitan. Liderazgo empresarial no es el liderazgo del cual estoy hablando. Ahora, si usted lo tiene como un don natural, está bien, pero existe un peligro. Si tienen liderazgo empresarial, ustedes van a encontrar una sutil competencia con los empresarios que hay en su iglesia. Por ejemplo, digamos que usted es un hábil banquero, un financista, y usted tiene un banquero en su iglesia. Él dirá, vaya, saben, el pastor sabe mucho sobre este asunto. Y él comenzará a compararle con él mismo y lo que él sabe. Y luego él va a decir, ah, pero él no sabe esto, ni esto. Y comenzará a criticarle y a compararse él mismo con usted, etc. Lo mismo será con un constructor, o con un doctor, o un abogado. Y usted se encontrará en una sutil competencia con ellos porque le admiran y entonces se comparan con ellos mismos, con usted y usted con ellos. Pero hay otra clase de liderazgo que se levanta sobre el liderazgo personal, el liderazgo posicional y el liderazgo empresarial. Es el liderazgo espiritual, donde usted es el hombre de Dios y usted está en un grupo diferente. Usted es ungido por Dios y nombrado líder. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, obrando con autoridad real, ellos no se comparan ellos mismos con usted. No están en competencia con usted. Ellos estarán admirándole, amándole y siguiéndole a usted. Y ellos traerán sus habilidades a usted. Los doctores, los abogados, contratistas, los empresarios, los banqueros, todos ellos porque ven a Dios en usted y traen sus dones para ayudarle en lo que usted hace. Ahora, no quiero jactarme acerca de esta iglesia, pero Bellavista es una gran iglesia. En verdad, una maravillosa iglesia. Usted dice, bueno, Dian, entonces usted debe ser un hombre brillante. No, pero soy un hombre espiritual. Soy un hombre de Dios. Y no digo eso con vanidad, pero sería necedad no hacerlo. Y tengo gente muy hábil que ha venido para ayudarme. Tienen habilidades que yo no tengo. Y yo no quiero estar en competencia con ellos, ni que ellos estén en competencia conmigo. Por esta razón, dije, usted desarrolle el mensaje y Dios desarrollará el ministerio. Y el ministerio solo es el andamio alrededor del mensaje. Cuando usted aprende a ser un líder espiritual. Ahora, ¿cómo es un líder espiritual? Hay tres principios básicos del liderazgo. Primero está el principio personal. ¿Quién es él? Segundo, está el principio del propósito. ¿Hacia dónde se dirige? Y tercero, está el principio persuasivo. ¿Quién le está siguiendo? Estos son los tres principios básicos del liderazgo. Ahora hablemos del principio personal. ¿Quién es él? Y hablemos un poquito, en primer lugar, de sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes que un líder espiritual debe tener? Bien, primero, y ya me he referido a esto antes, es integridad. ¿Recuerdan lo que la palabra significa? Proviene de integer, que significa una sola mente. No puede tener lealtad dividida. Usted debe ser el mismo en un cuarto de hotel como en el púlpito. Usted nunca baja la guardia en su hogar. Usted debe vivir con esta integridad. Dwight Eisenhower dijo, y lo cito, para ser un líder, un hombre debe tener seguidores. Para tenerlos, él debe tener su confianza. Por tanto, la suprema cualidad de un líder es indiscutible integridad. Ni los hombres ni las mujeres le seguirán si no tiene integridad. Si ellos piensan que usted es un falso, ellos no van a seguirle. Ahora, usted puede equivocarse y puede ser perdonado. Y todos nos equivocamos a veces. Pero no se olvide que el perdón es concedido, la confianza se gana. Por tanto, tiene que vivir con integridad. Así ellos podrán ver que usted es un hombre de integridad. Todos en esta iglesia saben que digo la verdad. Ellos saben que yo soy el mismo tanto en una convención como en una reunión de diáconos. Ellos necesitan saber esta verdad. Ahora, no solo debe tener integridad como líder espiritual, pero necesita tener espiritualidad. Usted es ungido. Por eso es que hablé sobre la autoridad del reino. Y usted debe ser un hombre ungido por el Espíritu Santo. Y debe mostrar, usted debe estar consciente y conspicuamente lleno del Espíritu. Y cuando lo está, Dios le dará el corazón de la gente. ¿Por qué algunos pastores tienen seguidores y otros no? Integridad y espiritualidad darán seguidores. Cuando vean a Dios en usted, y luego debe ser un hombre de humildad. ¿Saben? Veo predicadores pavonearse. No hay genuina humildad. Ellos pueden hablar de humildad. Pero se pavonean aún estando sentados. Dios no bendice a pavos reales. Estuve hablando con un joven pastor que quería que predique por él. Y creo que él trataba de impresionarme porque cuando fui a su oficina me dijo, contraté a un músico. Le dije, un momento. Usted no va a contratar a nadie. Ese músico no es un mercenario. Es un hombre de Dios. y usted no es superior a él en el reino de los cielos. Y él no le pertenece a usted. Él pertenece a la iglesia. No quiero escucharle diciendo que va a contratar a un músico. Puede decir, Dios nos ha provisto, y estoy agradecido, un colaborador. ¿Lo ve? Hay humildad. Y si más Dios le bendice, más va a tener que someterse usted mismo y tener genuina humildad. Escuché de unos montañistas que tenían un novato que nunca había ascendido uno de esos precipicios antes, y los experimentados montañistas le ayudaban, alándole, guiándole, empujándole, haciendo todo lo necesario para ayudarle a llegar a la cima de la montaña. Finalmente llegaron a la cima, a la cúspide. Y ellos dijeron, ahora vamos a dejar que él tenga gozo. Y le condujeron y lo subieron al punto más alto de esa montaña. Y cuando él estuvo allí, miró a su alrededor y dijo, miren esto, es maravilloso. Y el hombre que le ayudó a subir le dijo, arrodíllate, hombre, arrodíllate. Es peligroso aquí, el viento es fuerte. Arrodíllate. Y amigos, cuando están en la cúspide, eso es mejor hacer. Es un lugar peligroso estar en la cima. Si se queda de pie diciendo, miren lo que he logrado. El líder necesita humildad. No solo necesita humildad, sino también caridad. Usted necesita amar a los que guía. No debe manipularlos. No debe señorear sobre ellos. Usted no debe tratar de ser mejor que ellos. Usted trata de que ellos sean mejor. Ahora, de estas virtudes, emergen algunos valores. Y la vida sería sencilla si fuera de escoger entre lo bueno y lo malo. Pero no es. Es escoger entre lo bueno y lo mejor. No tengo tiempo para leer buenos libros, porque no he leído aún los mejores. Por eso, tengo que encontrar qué es lo mejor. ¿Dónde están mis valores? Verá, lo bueno puede ser enemigo de lo mejor, y el fracaso puede ser tener éxito en lo equivocado. Usted bien puede mezclarse y enredarse en cosas que de aquí a 100 años desde ahora no harán ninguna diferencia. Un hombre vio un anuncio en la tienda de mascotas. Decía, perico hablador en venta por $25. Él pensó que era un precio barato. Entró y compró una jaula y el perico por $25. Fue a su casa. Esperó un buen rato y el perico no habló. Así regresó a la tienda de mascotas y dijo, este perico que usted dice que habla no ha dicho ni una sola palabra. Le dijo, bueno, ¿le compró el columpio? Preguntó, ¿qué quiere decir? Oh, él tiene que estar en un columpio. Dijo, bien, ¿cuánto cuesta esto? Le dijo, $15. Compró el columpio. Días después regresó a la tienda y dijo, todavía no dice una palabra. Le dijo, ¿está en el columpio mirándose en su espejito y todavía no dice nada? Él dijo, nada, dijo de un espejo. Oh, sí, debe tener un espejito. Y ese espejo cuesta $5. Dijo, está bien, deme el espejo. Días después regresa y dice, ese perico todavía no habla. Le dijo, está en el columpio, se mira en el espejo, sube y baja por la escalerita y varias veces y no dice una palabra. Le dijo, usted no dijo nada de una escalerita. Oh, sí, debe tener una escalerita, son $12. Así que compró la escalerita. Regresó y dijo, mire, estoy cansado de esto. Ese perico no dice nada. Le dijo, ¿quiere decir que está en el columpio mirándose en el espejo, subiendo y bajando la escalera? Toca la campanita y no dice nada. Usted no dijo nada de una campana. Oh, sí, debe tener una campanita. Así que compró la campana. Y ha gastado mucho dinero en este perico hasta ahora. Días después regresa a la tienda y dice, bueno, el perico finalmente dijo algo. El hombre le dijo, cuénteme, ¿qué dijo? Dijo, bien, se paró en el columpio, se miró en el espejo, subió y bajó por la escalera, luego se acercó y tocó la campana. Y entonces dijo, ¿es que no venden galletas en esa tienda? Y se cayó y murió. Amigos, tenemos que alimentar a nuestra gente. Los tenemos corriendo, subiendo y bajando escaleras, tocando campanas, todo eso. Pero debemos alimentarlas con la palabra de Dios. Y le digo nuevamente, lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. Ahora, yo les he hablado acerca de el hombre y sus virtudes y sus valores. Déjenme hablarles sobre el hombre y su visión. Si usted es un líder espiritual, usted va a tener visión. ¿Qué es visión? Visión es penetración basada en la percepción que guía a la previsión. Y puede mirar el futuro. Visión. Visión no es soñar despierto o simplemente desear. Escuché del mundo de Walt Disney. Cuando inauguraron el mundo de Walt Disney, todos los dignatarios y oficiales estuvieron allí. Ya Walt había muerto. La señora de Disney estaba allí. Ya tuvieron el desfile y todas estas cosas, fuegos artificiales y todo eso. Usted sabe de las cosas espectaculares que tienen ahí. Y uno de los ejecutivos se acercó donde la señora Disney y le dijo, es una pena que Walt no esté. Hubiera querido ver esto. Ella le dijo, él lo vio, por eso está aquí. Por eso está aquí. Verá, eso es aspecto de la visión. Por tanto, aprenda con su visión a verlo, a decirlo, a mostrarlo. Sea un hombre de visión. ¿De dónde vienen las visiones? De caminar con Dios y tener el corazón abierto. Ahora, hablemos acerca del valor del líder. El liderazgo cuesta. No trate de complacer toda la gente. Haga lo correcto. Es cosa terrible, lo he dicho antes, el ver a un líder, un pastor especialmente, con temor en sus ojos. No busque batallas innecesarias, pero va a tener que ser un hombre de coraje. Yo no había estado aquí mucho tiempo, solo unos meses, cuando tuvimos una crisis en esta iglesia. Cuando vine a la iglesia dije, quiero que sepan, no soy guerrero de asuntos raciales, comunismo, licor, pornografía o cualquier otra cosa. Vine principalmente a predicar a Cristo. Y añadí, pero les digo, de antemano, al comité de púlpito y diáconos, si alguna vez alguien es rechazado de esta iglesia debido al color de su piel, automáticamente tienen mi renuncia. Ellos se atoraron. Ahora usted debe recordar que esto es Memphis, Tennessee. Martin Luther King recién había sido asesinado. Y todos estaban tensos. Y dijeron, bueno, pastor, tendremos problemas si nosotros tenemos miembros negros en esta iglesia. Les dije, tendrán problemas si no los tienen. Les dije, yo no les hago problemas. Dije, deben escoger la clase de problemas que quieren. ¿Quieren ustedes problemas sin la ayuda de Dios o los quieren con la ayuda de Dios? Dije, ustedes deben hacer lo correcto. Dijeron, ¿qué debemos hacer? Dije, sean ciegos al color. Dios ama a la gente roja, amarilla, negra y blanca. Ustedes no son mejores que otros. Yo estuve usando los diáconos para tratar con la gente cuando pasaban al frente. Y enseñé a los diáconos cómo hacer eso para que sean humildes. Dije, si están ahí tratando de decir a alguien cómo estar bien con Dios, y ustedes no están bien con Dios, Él debe aplastarlos como insectos. Y así, ustedes deben estar bien con Dios. Así que los diáconos estuvieron allí. Y un domingo por la mañana, 8 personas pasaron al frente en el servicio dominical, en la antigua iglesia. El edificio estuvo casi lleno. Y usted sabe, allí en Bellavista, en ese tiempo, la gente se vestía formal, las damas lucían guantes y pequeños sombreritos en ala y así por el estilo. Y di la invitación. Y entre quienes pasaron al frente estuvo un atractivo joven negro. Y uno de los diáconos vino y me dijo, ahora, pastor, usted nos dijo que seamos ciegos al color, y lo somos. Pero este joven nos dice que no quiere ser miembro de Bellavista. Solo quiere ser salvo. Y hemos orado con él y entregó su corazón a Cristo. Y yo dije, está bien. Y pensé, es como dar un paso en medio. Está bien. Luego puse a la gente en fila y dije, hoy tenemos al señor fulano y a la señora fulana, así por el estilo, esta persona viene a transferir su membresía, esta dama viene para recibir a Cristo, etc. Luego dije, tenemos aquí a Samuel. Samuel dice, que ha entregado su corazón a Jesús hoy, él no desea ser miembro de Bella Vista. Esa es su decisión. Pero él quiere que sepan que confíen en Cristo como Salvador personal. Y luego dije, todos a favor de recibir a estos, podrían levantar la mano y decir, amén. Todos lo hicieron. Y dije, ¿alguien se opone? Una viejita levantó su mano. Ahora esta viejita era una maestra bíblica y muy preparada. Y ella era la mamá del líder diácono y profesor de la Universidad de Memphis. Ella levantó su mano, domingo por la mañana. Y me dije, es tiempo de pescar o botar la carnada. Dije, veo que tenemos una mano en oposición. Dije, señora, ¿podría pasar al frente, por favor, y decirle a la iglesia por qué votó como votó? Joyce dijo, pensé que le había perdido la razón. Les diré, todos en la iglesia se paralizaron. Se podía oír al césped crecer afuera. Y ella pasó al frente, una pequeña viejita en sus 70 u 80 años, pequeño sombrero en su cabeza, vestido azul oscuro. Y le di el micrófono. Le dije, díganos por qué votó como votó. Ella dijo, bien, he estudiado la Biblia por mucho tiempo. Y sé que Dios nunca intentó que la raza negra sea miembro de una iglesia de blancos. Ella no dijo negro y no pudo decir la otra palabra. Así que ella generalizó diciendo la raza negra. No podría ser miembro de esta iglesia. Y le dije, señora, déjeme decirle algo. Este hombre joven ni siquiera quiere ser miembro. Él vino porque quiere ser salvo. No se alegra de que él se haya salvado. Ahora, en ese tiempo, el doctor Lee había enseñado en Bellavista nunca aplaudir en el santuario. Cuando dije eso, la gente se puso de pies y empezaron a aplaudir y aplaudir y aplaudir. Y ese joven negro solo estuvo allí y solo sonreía. Le estaban respaldando a él. Y pensé, era evidente que el prejuicio había cerrado su mente. Porque lo que ella hizo fue votar contra toda la gente blanca. Es decir, el joven estaba ahí por el voto. Yo sabía eso. Sabía que el prejuicio había nublado su mente. Y le dije a ella esa mañana del domingo, le dije, ahora señora, quiero decirle algo. Admiro su coraje y le agradezco por hablar de su convicción. Y creo que en su corazón ama a Dios. Luego añadí, voy a decir a la congregación lo que le dije al comité del púlpito y a los diáconos. El momento que una persona sea rechazada por esta iglesia debido al color de su piel, automáticamente tiene mi renuncia. Cuando dije eso, la gente se puso de pie y aplaudió otra vez y se rompió el núcleo de ese feo racismo. Tenemos diáconos y maestros negros y algunos de los mejores miembros de esta iglesia son personas con pigmentación diferente a la nuestra. Ahora, otra vez quiero decir que eso fue un momento de valor. Sabía que de alguna forma estaba contra la pared. Lo fue. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la razón por la que dije, cuando va a una iglesia, esté listo a pasar el resto de su vida ahí o salir en los próximos 15 minutos. Ahora algunas cosas no son dignas para morir, pero otras sí lo son. Y usted necesita determinar el tiempo y lugar apropiados. Por tanto, necesita ser un hombre de virtud, un hombre de valor, un hombre de visión, hombre de coraje. Ese es el primer principio. El principio personal. ¿Quién es él? Ahora el segundo principio de liderazgo. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo trata de guiar a la gente? Se dirige en la dirección correcta. Alguien estuvo caminando en un cementerio Y en una lápida leyó, como usted es ahora, yo fui una vez. Como yo soy ahora, usted será. Así, prepárese a morir y seguirme. Y un bromista vino y escribió bajo eso, el seguirle no me agrada hasta saber a dónde fue. ¿A dónde guía su gente? Quiero decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué determina su propósito? ¿Tiene usted un propósito? Déjeme decirle cómo guiar con propósito. Muy bien. Primero, usted tiene lo que llamaré un objetivo dominante. Esto es el gran cuadro. Y solo tenemos que decir, por ejemplo, glorificar a Dios. Todo lo demás está sujeto a eso. Glorificar a Dios. Ese es el propósito dominante. Y usted puede lograr que su iglesia tenga una declaración de propósito. Recuerde que dije que el propósito aquí es magnificar a Jesús por la adoración y la palabra, dando a conocer a Jesús a los vecinos y las naciones, motivando a creyentes en Jesús al ministerio y a la madurez. De eso se trata todo aquí. Pero usted tiene su objetivo dominante. Bien, ahora, número 2. Una vez que tiene su objetivo dominante, entonces, guiado por el Espíritu Santo, determina metas específicas. Escríbalas. Pueden ser espirituales, numéricas, financieras o lo que sea. Aún el trasladar las facilidades de Bellavista desde el centro hacia Córdoba. Puede ser el tener X número de entrenados ganadores de almas. Y luego, cuando tiene metas específicas, usted implementa estrategias creativas. Verá, cuando tiene una meta, debe tener una estrategia para alcanzar esa meta. Recuerden lo que les dije, que hay una diferencia entre métodos y recursos. Ahora, nunca ponga de lado los métodos, pero use los recursos. Y usted descubrirá qué recursos puede usar, qué estrategias específicas tiene para alcanzar esas metas. Y por último, usted inicia planes definitivos. La estrategia puede ser el decir a todos en su vecindario, el tratar de decirles acerca de Jesús. Pero el plan será el reunirse aquí el jueves de mañana y salir desde la iglesia de puerta en puerta. ¿Lo ve? Primero hay un propósito dominante y luego tiene metas específicas y luego estrategias creativas y luego planes definitivos. Ahora, el tercer principio es el principio de la persuasión. ¿Quién está siguiendo a este líder? Todos nosotros como líderes somos responsables de 4 categorías. Primero, somos responsables de ser mentores de individuos. Hay alguien a quien debe guiar. No me interesa quién sea usted, si es que es pastor o no pastor. Necesita ministrar a algún individuo. Todos debemos ser mentores de alguien más. Y luego, número 2, usted debe liderar y guiar a su propia familia. Usted es el sacerdote y es el profeta en su hogar. Número 3, edifique y guíe a su grupo. Ahora, ¿qué es su grupo? Puede ser un grupo de diáconos o de ganadores de almas. Pueden ser sus colaboradores. Una de mis responsabilidades aquí es con el personal. Construir y guiar al personal. A veces me preguntan, ¿cómo pastorea una iglesia con 30,000 miembros? De la misma manera que pastoreo una iglesia con 300 miembros. Yo puedo solo relacionarme con pocos. Nos relacionamos con gente. Me relaciono con gente que se relaciona con gente que se relaciona con gente. Pero solo puede relacionarse con algunos. Hablemos otra vez del grupo, retrocediendo un poquito. ¿Cómo usted va a guiar a su grupo? Primero tiene que conocer a su grupo. Debe aprender algo sobre ellos. Debe estar interesado en ellos. Número 2. Déjeme detenerme aquí y decir, Bob Sorrell, que fue nuestro pastor asociado, Una vez me dijo lo siguiente: pastor, vayamos a un retiro juntos. Le dije, bien. Él dijo, ahora, pastor, juguemos cartas. Pero una clase diferente de cartas. Él tuvo una gran matriz de papel con todas las responsabilidades y los trabajos que eran necesarios hacer en Bellavista. Y tuvo un montón de cartas con el nombre de cada empleado escrito en ellas. Y me dijo, ahora tomemos estas cartas y pongámoslas en el lugar donde pensemos pueden hacerlo mejor. Olvídese administrar en música o que trabajan con jóvenes, olvídese que son eso o aquello. Solo pensemos dónde los ponemos. ¿Dónde rendirán mejor? O sea, pensamos en sus dones individuales, sus aspiraciones individuales, sus deseos y fortalezas. Y así, aprende de su grupo. Usted ama a su grupo. Ellos deben saber que usted les ama. Guíe a su grupo. Esté al frente. Y luego tiene que contar con su grupo. Usted depende de ellos. Si usted no depende de ellos, usted es un perdedor. Estuve en una reunión una vez con pastores de algunas iglesias grandes. Y no voy a mencionar el nombre del pastor, pero fue un patriarca en la Convención Bautista del Sur. Y él se estaba quejando y gimiendo y gruñendo acerca de los problemas del personal en su iglesia, que era grande. Y un joven en esa reunión le dijo, bueno, señor, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién escogió a la gente? Él dijo, esa persona, etc. Y este joven pastor le dijo, señor, ese es su problema. Y le dijo, quiero decirle algo. Y amigos, él dijo una de las cosas que creo son las más sabias cosas acerca del liderazgo que he escuchado. Ponga atención. Él le dijo a este patriarcal pastor, le dijo, señor, gente clase A escogerá a gente clase A. Luego dijo, gente clase B escogerá a gente clase C. A escogerá A, pero B escogerá C. Y solo Dios sabe qué es lo que se escogerá. Ahora, ¿cómo mantiene su iglesia fuerte? Tenga tanta gente A al frente como sea posible. Y el momento de despedir a un empleado es antes de contratarlo. La forma de despedir a un empleado es antes de llamarlo, si no es la persona adecuada. Tenga tantas A's al frente como la sea posible. Usted debe tener una visión moviéndose con los que se mueven y guiando a los líderes. No trate de mover a la iglesia en caravana. No espere a todos ver felices. Si trata de moverse en caravana, usted se frenará al ritmo del más lento. Muévase con los que se mueven. Dios le bendecirá. Usted siempre tendrá gente que no quiere hacer nada. Cuando era un joven predicador, teníamos a quien era el secretario ejecutivo de los bautistas en el estado de Florida. Se llamaba John Maguire. Y él dijo, hablando de este principio, él dijo, ¿saben? Cuando era un niño en la hacienda, trabajamos duro, pero a menudo nuestro padre nos llevaba a cazar. Ese era un gran día. Era un sábado. Y el padre les decía, chicos, tomen los rifles, ensillen los caballos, lleven los perros, vamos de caza. John dijo, eso era estupendo. Y tenían una vieja perrita. Se llamaba Gypsy. Pero le decían Jeep. Y cuando los llamaban a los perros y les silbaban, todos los perros venían, excepto la vieja Jeep. Y Jeep se metía debajo del cobertizo. Y los chicos con sus rodillas y manos en el suelo tratan de animarla para que saliera de debajo del cobertizo, diciendo, ven, ven, vamos, 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 Jeep, sal de ahí, vamos. Pero ella se quedaba ahí abajo gimiendo y quejándose y aullando. Y John dijo, mi papá dijo, chicos, ensillen y traigan los otros perros. Vamos de cacería. Jeep no quiere venir. Si ella decide que quiere venir, ella puede salir de ahí. Si no, estaremos tan lejos de ella que no escucharemos sus gemidos y aullidos. Ahora usted va a tener algunos miembros de la iglesia que se meterán debajo del cobertizo. No quieren hacer ninguna cosa. Y no quieren que usted haga alguna cosa. Pero no se mueve en caravana. Ensille. Y siga adelante. Tal vez ellos salgan, tal vez no lo hagan. Pero usted no detiene toda la cosa esperando por ellos. Luego, hay otra clase de liderazgo y es el liderazgo que es desconocido para usted. Su vida va a tocar a otra gente. Oswald Chambers dijo, un río va a lugares de los cuales su fuente nada sabe. Y algunos de ustedes me han dicho, bendiciéndome, su vida ha tocado mi vida. Y ni siquiera les conocía. Pero usted tiene este amplio liderazgo. Y el río va a lugares de los cuales su fuente nada sabe. De nuestro interior fluirá un río de agua viva. Así, debemos guiar y liderar a individuos, guiar a nuestra familia, guiar al grupo del que somos parte. Y luego tenemos este vasto liderazgo. Muy bien, estos son algunos principios de liderazgo. Y quiero decirles que me he gozado durante este seminario. Gracias por dejarme compartir las cosas que Dios me ha enseñado estos años de ministerio. Nunca he hablado a un más atento, respetuoso, más amoroso grupo que ustedes. Y les amo, y les saludo, y les agradezco.